El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos.
La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que sea.
Un cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan en este programa de Pampedia, la educación como fetiche. Hoy conversaremos con una invitada muy especial, con quien seguiremos conversando sobre la pedagoga María Montessori en conmemoración de su fallecimiento y todos los aportes que ella hizo a nuestra educación, a la educación en general. Gloria, José Guillermo, bienvenidos, bienvenida a nuestra invitada en este día.
Bueno, muy bien, pues saludos a toda la audiencia, muchas gracias por estar ahí. Saludos a la profesora Gloria, a la profesora Luz Betty, nuestra invitada ya va a ser saludada. Es una conocida de muchos años de la Universidad Pedagógica, también de la Universidad Nacional. También ha trabajado en múltiples oficios en relación con las políticas educativas que tienen que ver con cierta rama de la pedagogía y la educación. Más adelante les presentaremos a nuestra invitada. Saludos a nuestro máster por doble sentido, nuestro maestro, pero también el responsable de este programa, Andrés Mendieta Torres, a Yolanda Barrantes, que es la responsable de la producción, a Laura Chávez, responsable de las comunicaciones, y a nuestra directora Carolina Alfonso. Profesora Gloria.
Sí, un gusto estar aquí, Luz Betty, José Guillermo, como siempre, y un honor, de verdad para mí es un honor estar en esta conversación hoy con nuestra invitada.
Escuchas Pampedia, la educación como fetiche.
Bueno, profesora Graciela Fandiño, bienvenida a este programa. Para este equipo de trabajo es un honor contar con su presencia en este programa, darle un cordial saludo de bienvenida, nuestro agradecimiento y nuestra admiración por todos los aportes que ha hecho a la educación de nuestro país y de nuestra universidad. Profesora Graciela, ella es titular emérita de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene una amplia experiencia académica y profesional, es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED de Madrid, es magíster en investigación y analista curricular, licenciada en educación con especialidad en educación básica, asesora y consultora en políticas públicas en educación infantil de distintas entidades del orden nacional y local. Y bueno, para nosotros es un gusto que esté aquí con nosotros conversando sobre Montessori y sus aportes en la educación. Profesora Fandiño, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por esa invitación. Realmente me siento muy halagada de estar aquí acompañándolos. Y bueno, aquí estoy.
Bueno, bienvenida, profesora Graciela. Para nosotros, como lo manifestábamos, es un gusto. En este programa hemos acogido la conmemoración de Montessori en este año y recoger todos los aportes que ella hizo a la educación de los niños y niñas en un momento histórico muy importante. Le agradecemos que nos acompañe porque entendemos que todos los recorridos académicos que tú has hecho alrededor de la infancia te han llevado también a transitar por Montessori. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco cuál era la situación de la educación de la primera infancia en la época que surge la propuesta de María Montessori.
Es bueno, eso es importante. A mí siempre me ha parecido importante cuando uno va a estudiar a los pedagogos o mirar a los pedagogos como la época Montessori es finales del siglo XIX, comienzos del XX, ¿no? En ese sentido es una época muy importante, digamos que se están como desarrollando, sí, las ciencias humanas en general que conocemos, ¿no? Entonces, toda la ciencia, hay todo un respeto grandísimo por la ciencia, y Montessori, que es una médica, es parte de eso. Ahora bien, en el tema de la educación inicial, a mí también me parece importante mirar que el tema de la educación de los niños, digamos, de primera infancia, que es lo que va a trabajar fundamentalmente Montessori, esa diferencia de otros niveles educativos, un nivel que surge fundamentalmente desde la pobreza. O sea, la atención a los niños de primera infancia, que empieza desde el siglo XVII, XVIII, seguramente antes, es para los hijos de las madres y pues padres que trabajan fundamentalmente, que tienen que salir a trabajar. Eso también le hace que tenga unas connotaciones muy, muy, que yo creo que vale la pena tener como en cuenta. O sea, no, los sectores, llamemos hoy en día lo que llamaríamos medios o altos, no van a las instituciones, o sea, cuidan a sus niños dentro de la casa, bien sean la familia o nodrizas, tutores, bueno, como se llama. En digamos, estamos ya en esa época y aquí ya se han empezado a institucionalizar, digamos, este cuidado de los niños. Y digamos, aquí lo importante es que, digamos, si bien uno, digamos, cuando revisa las historias de la educación en los primeros, en, digamos, en el siglo anterior al siglo XIX, digamos, en el siglo XVIII, son instituciones donde mandan a los niños a que coman y duerman, que no estén en la calle, mejor dicho. Lo que llamamos asistencialismo, digamos, donde no hay, digamos, como una apuesta realmente educativa. Cuando aparecen las apuestas educativas, que los historiadores van a decir que las más pesadas, más fuertes son, por ejemplo, en Inglaterra, los colegios de niños school, bueno, infancy school, lo que pasa en esas instituciones es que lo que, digamos, la lógica, que no crean que es tan de esa época, yo he oído en la actualidad esa misma lógica, ¿qué hacemos con los niños de 3 a 6 o de 2 a 6? Ah, pues lo mismo que hacemos con los de 7. ¿Sí me entiende? O sea, lo primero que se hace en las instituciones es bajar la educación primaria a los niños pequeños. Esto es... Y entonces surgen las escuelas graderías y en Francia están las salas de asilo, pero esos son, digamos, con un modelo de esto. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a hacer Montessori y, digamos, pedagogos de su época, como son Pauline Kierkegaard y después un poquito, pero muy contemporáneo con Montessori y de Crowley, por ejemplo? Ellos sí van a tratar, digamos, van a tratar de plantear una educación acorde con las características del niño. No es que ellos se lo hayan descubierto al niño, sí. Uno puede revisar, incluso algunos hablan de Comenius, yo creo que desde luego. Pero digamos, el padre de lo que llamamos niño, que yo creo que es cierto, que es Rousseau. Porque es que usted lee Rousseau, y Rousseau lo que escribe de los bebés, de los niños de primer año, de los niños de 2 años, ahí hay una nueva mirada del niño. Aquí ya está más, digamos, más fortalecida y, digamos, tiene todo ya ese peso que va a tener lo que decía ahorita, a finales del siglo XIX, todo el tema de la ciencia. Entonces, esto es, Montessori se llama a sí misma, en su libro se llama Pedagogía Científica, porque yo observo a los niños y todos van a hablar de la observación. Algunos ya después de Crowley, entre ellos, de la medición. Montessori no se le conoce como una persona que haya hecho mediciones a los niños específicamente, así como en ese es el momento de los test de inteligencia, de todo ese tipo de cosas. Entonces, pero aquí Montessori y esta época sí son pedagogos que van a intentar, digamos, hacer una educación que tenga en cuenta las características del niño.
Bueno, profesora Graciela, muchísimas gracias por ese aporte que nos hace y nos recuerda la importancia del niño en la escuela, en esa edad infantil. Bueno, los invitamos a nuestra primera pausa musical, La Guerra de Piero, de Fabrizio De André.
Sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Estás en sintonía de Pampedia, la educación como fetiche.
Bueno, para esta emisión tenemos dos compositores italianos, poetas ellos, considerados también filósofos de la canción. El primero que estamos escuchando, Fabrizio D'André con La Guerra di Piero. La Guerra di Piero es una canción antibélica, lanzada en 1966, donde Fabrizio D'André recoge las experiencias de sus familiares, de sus tíos, de sus primos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un canto a la no guerra, porque Italia, como buena parte de Europa, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo muy afectada. Esta canción en Italia en los años 70 y 80 era el himno antibélico, y la prosa, las letras de Fabrizio D'André constituyeron también elementos que se estudiaban en las escuelas para evitar o para enseñarles a través de la música que los niños cayeran otra vez o las nuevas generaciones cayeran otra vez en la guerra. Fabrizio D'André nació en el año 40 del siglo pasado, lastimosamente murió en el año 1999. Se le apodaba en Italia Faber. Ustedes podrán deducir porque él utilizaba mucho esos lápices que tenían esa marca, los Faber-Castell. Entonces, en términos populares, se le conocía como Faber. Fue un compositor de mucha calidad, a pesar de su larga trayectoria musical de más de 40 años. Solamente produjo 15 álbumes, pero todos muy buenos. Se destacó por hacer canciones a favor de los marginados, de los rebeldes, de las prostitutas, y especialmente criticar la jerarquía de la Iglesia Católica en esos años, en los años 60 y 70. Pues hoy es fácil, pero en Italia en esos años, durísimo. Sus influencias más destacadas fueron los franceses y Leonard Cohen, el canadiense, que ya hablamos en alguna emisión de él, y por supuesto Bob Dylan. Les leo una de las estrofas de la canción La Guerra di Piero. Detente, Piero, detente ahora, deja que el viento te pase un poco. Muerto en batalla, traes tu voz. El que dio su vida tenía una cruz a cambio. Algunos de los oyentes dirán, esa canción yo la conozco. Pues sí, es una canción con la misma música. Piero, en el año 1972, hizo Las cosas que pasan. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Es la misma tonada, es una marcha, solo que Di Piero pues hace una canción antibélica y Piero acá hace una canción de protesta social en años en que había mucha persecución sobre los movimientos sociales. Bueno, ahí tienen entonces a Fabrizio De André con La Guerra di Piero. Bien, continuamos este diálogo con nuestra invitada de hoy, la maestra Graciela Fandiño, que tiene una amplia trayectoria, ustedes la han escuchado, dice las cosas con claridad y no se pone a darle vueltas a lo que tiene que decirse. Bueno, profesora Graciela, hoy en día, ¿cómo mira usted la herencia de Montessori? ¿Cuál es la vigencia que tiene Montessori hoy en día? ¿Cuáles serían como esos planteamientos que usted dice, eso sigue vigente de esta insigne pedagoga de la que estamos conmemorando, celebrando sus 100 años de muerte?
Bonita pregunta, porque yo enseño, las estudiantes conmigo leen a Montessori, pero claro, yo siempre digo, no sé si soy muy clásica en eso, que los pedagogos clásicos no se leen para aplicarlos en la actualidad, se leen para entender cómo se construyó su planteamiento. Digo yo, no quiere decir que no haya cosas, muchas, y ahorita me voy a referir a ellas, de lo que yo creo que sigue siendo muy válido en María Montessori. Ante todo, aceptemos que María Montessori es una mujer maravillosa, digamos, para su época. María Montessori es, desde luego, hay que estudiarla, hay que leerla, es una mujer de una fuerza increíble. Entonces, ¿yo qué diría que sigue siendo válido de María Montessori? Bueno, ante todo, digamos, de sus ideas más. El tema del ambiente, que yo también digo siempre es muy italiano, no sé por qué. Pero el tema del ambiente, Montessori va a plantear las casas de los niños. Cuando Montessori plantea las casas de los niños, es hacer unas casas para que los niños estén iguales a las de los adultos, pero al tamaño de los niños. Eso que ahorita parece que ya no tiene ninguna gracia, eso fue un avance grandísimo en la educación. O sea, que se hicieran mesas y sillas al tamaño de los niños de 3 años, de 4, digamos. Y que no se tuvieran que, ustedes ven, todos creo que han visto fotos de los niños en las escuelas con los pies colgándole. No, aquí ya aparece, digamos, en esta época, y Montessori iba a ser una radical defensora de los sujetos al tamaño de los niños. Entonces, en ese sentido, y ese ambiente, y crear un ambiente estético bonito, que ella decía, lindo, todos los que le pongan flores, que el florerito sea divino, que el mantelito sea bordado, ¿sí me entiende? Todo ese problema estética de darle un ambiente hermoso a los niños, eso me parece que sigue siendo totalmente válido. Ese, claro, ya hoy nos parece de primera de que es de Perogrullo, pero no, hay que estar pendientes del ambiente y del ambiente que, digamos, de inclusive, aunque pues entre ambiente y decoración hay mucha distancia, pero digamos, hablemos de si queremos, de lo que se pone en un salón de clases. Eso, en eso Montessori, en eso los posteriores pedagogos italianos también han hecho grandes aportes, pero Montessori también. Hay un elemento que a mí me parece fundamental de Montessori, y es, digamos, ¿en qué consiste rápidamente el método de Montessori? Montessori crea una cantidad de materiales fundamentalmente para la educación de los sentidos, y se los pone al alcance de los niños, y los niños deben elegir, pueden elegir el material que quieran y trabajar con el material, y uno y otro, y cada niño elige el material que quiere. Ella hace mucho énfasis en la libertad y en la autonomía, pero digamos en la libertad de escogencia. Mire, a mí honestamente le digo que eso me parece que no, nosotros, por ejemplo, en la actualidad no hemos logrado entender que con los niños de 4 años tú dispones un ambiente en un tiempo para un, yo no es que crea que todo el día, que en Montessori hiciera todo el día, todo el tiempo, digamos, no es que crea, y que cada niño escoja y que haya una organización, claro, ella era súper, súper normativa, o sea, para que todos los niños estuvieran cogiendo, eso requería, por ejemplo, el silencio. Y eso todos, yo me acuerdo, todos al principio decían, pero niños que no pueden hablar. Bueno, pero es que si usted tiene 20 niños moviéndose por todo el salón y además gritando, pues enloquecen todos. Entonces ella hacía las lecciones de silencio y toda esa cosa. Pero ese elemento de selección, de elección, de que cada niño elija lo que quiera, me parece que es un aporte inmenso y es una, insisto, nos cuesta trabajo todavía a nosotros. O sea, yo hago una frase que es que en Montessori no todos los niños hacen todo al mismo tiempo. Pensemos en la escuela donde todos los niños están sentados haciendo todos lo mismo al mismo tiempo. Eso lo rompe Montessori. Y en eso hay, digamos, hay que estudiar, digamos, cómo logra Montessori ese rompimiento y esa libertad que logra que los niños tengan libertad, tengan autonomía. Claro, hay una cantidad de normas de que no se pueden dejar, que hay que mantenerlos limpios. Bueno, todo eso, pero eso me parece, digamos, esos dos aportes grandísimos. Hay otro elemento que es importante, desde luego, ligado a la casa de los niños y que es un poco que los niños, la autonomía. Entonces ella insiste mucho que los niños se aprendan a amarrar los zapatos, que los niños se aprendan a botonar las camisas, que los niños se vistan solos, coman solos. Ayuden a poner la mesa, laven la loza solos. Ahí a veces se pasa. Ya ahorita veremos. Sí, porque no me imagino niños de 3 años lavando la loza de todos los niños. A ver. Pero ella insistía que eran los de 3 los que tenían que lavar la loza. Que a los 3 ya podían lavar la loza. O sea, ella tenía... Y ahorita lo miro. Pero digamos, ese cuidado de sí, de que los niños se acostumbren, digamos, a cierta autonomía, que yo diría que es una función muy de la escuela, más que la casa, desde luego la casa debería. Pero digamos que en la casa a los niños pequeños a uno le cuesta más trabajo. Ponte los zapatos, no, dura 3 horas. En cambio aquí la escuela sí, y ella hace mucho énfasis en eso, cosa que me parece muy positiva. Bueno, y todo lo de la educación de los sentidos, que sobre ella hace toda una, pues que son todos sus materiales. Es gracioso porque la educación de los sentidos lo ves en Rousseau, la ves incluso en Comenio, en Rousseau, en Pestalozzi, y la vas a ver muy fuerte en el que se considera el padre de la educación infantil, que es Froebel, y Froebel también. Sin embargo, ella va a decir que la educación de los sentidos de Froebel sí no, que es la de ella. Ella viene más de una tradición de Itari Seguín, de la educación especial. Ella viene de la tradición, es una médica, ella empieza a trabajar, todos sabemos, con los niños que se llamaban, ¿qué? Oligofrénicos, esas cosas así, horror, subnormales, esas palabras de esa época. Y ella trae como esa tradición. Y entonces, lo digo porque el otro día alguien decía, Montessori no cita a Froebel, no, sí lo cita, lo critica todo, lo cita mucho y lo critica mucho. Bueno, porque más o menos son sus materiales y no los de Froebel. Ahí como en ese debate. Yo diría así por encima de esa libertad de movimiento, de libertad de acción, esa preocupación por el cuidado de sí, ese ambiente agradable y estético para los niños pequeños, me parecerían, bueno, habría muchas cosas, pero yo quisiera como esas tres puntos.
Luis Rafa Pandiño, ¿cómo reaccionan sus estudiantes jóvenes cuando leen a Montessori, a una persona de hace ya un siglo para ellos?
Les cuento que les gusta mucho, 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 porque digamos, Montessori habla de la educación de los niños, ¿sí me entiendes? Es que es, digamos, es el escrito pedagógico concreto. Digamos, no es lo que más existe, lo que más leen los estudiantes. Entonces, la verdad, mis clases siempre han tenido mucho, pues yo creo, mucha aceptación, porque leen de lo que ellas saben que van a trabajar. Entonces Montessori gusta mucho cuando ven esa película, que vamos a presentar aquí este viernes, ellas quedan perfectamente enamoradas. Y es muy bonito, insisto, porque aunque yo diría, digamos, si yo la comparo a Montessori con Pauline Kierkegaard, digámosla así, que es la francesa de su época, a mí me parece más pedagógico el texto de Kierkegaard. De hecho, ella es una inspectora que fue maestra, tiene más. En cambio, usted es una médica, sí. Pero sea lo que sea, es un texto que te habla de qué es estar con niños en salones de clase. Entonces, en ese sentido, sí, yo tengo mucho éxito. Mis estudiantes, yo creo que la gran mayoría, gozan. Cuando digo gozan, sí gozan.
Se gozan a Montessori.
Esa es la palabra. Se gozan a Montessori, se gozan a los pedagogos que se leen, se les gozan.
Tu clase.
Se gozan, sí, afortunadamente. Ha sido una suerte muy grande.
Bueno, continuamos aquí con la profesora Graciela Fandiño, que como escuchan ustedes, tiene una dilatada experiencia y conocimiento en Montessori, porque la ha leído, la ha digerido, la ha relacionado con otros autores, con otras autoras, y digamos la enseña, la trabaja con sus estudiantes. Vamos a la pausa institucional y continuamos luego de ella en el diálogo con nuestra invitada de hoy, la profesora Graciela Fandiño.
En la Universidad Pedagógica Nacional, dignificamos lo público y potenciamos la universidad.
El Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional lidera, a través de las publicaciones, la apropiación social del conocimiento y del saber pedagógico. Realiza de manera integrada las actividades de edición, producción, distribución de publicaciones y su inclusión en sistemas especializados de información de amplia circulación y reconocimiento. Conoce las publicaciones, recursos y convocatorias en editorial.pedagogica.edu.co.
Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @pedagogicaradio y mantente conectado con toda nuestra programación.
Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Paulo Freire, pedagogo brasileño, 1921-1997.
Tu universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con carrera 11, el Parque Nacional, El Nogal y Val María. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad.
Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.
Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas.
Tenemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala Yousafzai, 1997, activista y defensora de derechos humanos de Pakistán, Premio Nobel de Paz.
Estás en modo Pampedia. La educación como fetiche.
Definitivamente lo que le queda a uno claro hablando con la profesora Graciela Fandiño es la importancia de la lectura de los clásicos y, como tú lo dices, profe, no tanto para ser aplicados al día de hoy, sino para comprender las condiciones en las cuales se fue gestando una idea de pedagogía, una idea de educación y en este caso particular una idea del trabajo puntual con los niños pequeños y lo bello que aporta María Montessori para la educación especial. Yo soy licenciada en educación especial de esta universidad, leí Montessori afortunadamente también, la revisé y ese valioso aporte que hace ella para la autonomía y que apropiamos en educación especial para las actividades básicas cotidianas de los niños, como amarrarse los zapatos, como lavarse las manos. Entonces creo que esas son cosas que se dejan de llevar a la escuela a veces, ahora, ¿no? Con los niños pequeños. Así como nos hablabas tú de las ideas vigentes y que quizás todavía cobran sentido el día de hoy y que aportó María Montessori, también quisiéramos que tú nos contaras acerca de las ideas más cuestionables, las más críticas y que obvio no estarían tan vigentes ya de María Montessori.
Sí, sí, yo creo que en esto de los grandes pedagogos, de los grandes hombres y mujeres, desde luego, uno sí tiene que develar un poquito sus grandes problemas. O sea, Montessori para mí, yo no diría que yo quiero mucho a Montessori, digámoslo así, en el sentido pedagógico, precisamente porque tiene para mí un problema gravísimo, que se lo han tapado mucho, o como hoy en día diríamos, se lo han blanqueado mucho, y es su desconocimiento del juego espontáneo de los niños, y es su pelea incluso contra el juego espontáneo de los niños. Eso me parece indigno. Bueno, la palabra no es, pero me parece peligrosísimo, porque realmente que los niños juegan, digámoslo así, no en vano Vygotsky, principios del siglo contemporáneo, decía actividad rectora, yo creo, realmente la única actividad rectora, o sea, la actividad es el juego, y esta le da vueltas y vueltas para decir que no, que en vez de que jueguen, que en vez de comprarles juguetes que son objetos parecidos a los de los adultos, pero en chiquito, no, pongámoslos a que laven los platos. En vez de comprarles el platero de juguete, no, pues que laven los platos. En vez de comprar, que hagan en la vida cotidiana. Es una idea que es muy de la pedagogía, de cierta pedagogía, pero que es como, orientemos el juego de los niños. Si a los niños les gusta jugar, ay, entonces pongámoslos a jugar a esto, pongámoslos a jugar. Pero es un miedo a que el niño juegue ese juego libre, ese juego, para que entendamos todos, del papá y la mamá, por decirlo de cualquier cosa. Ese es un juego en donde el niño elabora sus relaciones, elabora el mundo. Cuando el niño juega a lo que ve y a lo que sabe. Entonces, tratar de impedir ese juego es un absurdo pedagógico. Y Montessori él nunca logró aceptar el juego infantil, meterlo. Y por eso yo, por ejemplo, la comparo con Pauline Kergomar, un poquito anterior a ella, su obra un poquito anterior, pero pues también contemporánea. La Francia, Pauline Kergomar es como una de las grandes pedagogas de la escuela maternal francesa. Y ella es que desde el principio, es que el juego, es que ella dice, ¿cómo conoce? Una frase que todavía usamos mucho, que es, ¿usted cómo conoce a un niño si no le observa el juego? Es que en el juego es que se conocen a los niños. Eso lo dice Pauline Kergomar a finales del siglo XIX, para que Montessori venga y nos metan en el tema de que, cuidado con el juego, es que los niños juegan porque no les ponen a usted otra cosa que hacer. No, por favor. Entonces en eso me parece que...
muy
que,
directiva.
Sí, eso me parece. Y me parece que hay que decirlo y no taparlo diciendo que los materiales montessorianos son otra cosa que llamaríamos juegos educativos. Eso podríamos hablarlo en otro momento, digamos, porque creo... yo también creo que los juegos educativos son válidos. No voy a creer que no, pero el juego libre, el juego espontáneo es fundamental. Hay otra cosa que tiene Montessori que me quería referir un poco, y es un poco esa precocidad. Cuando yo digo, ay no, los niños de 3 años no pueden lavar la loza, no echemos, no digamos. Y ella siempre, todo, ella incluso hay un concepto que es muy, muy interesante, que es el de los periodos sensibles. Entonces ella todo le va a aplicar periodo sensible. Entonces el periodo sensible para aprender a leer y a escribir son de los 4 a 5 años. No, eso no. A los 4 años los niños no tienen, a ver, leer y escribir es un proceso, se le acerca, mejor dicho, lo que no se hace en esos años después tiene consecuencias, bueno, muchas cosas podríamos decir, pero ese afán de enseñar a leer a los 4, a los 5 años, que además yo creo que lo inundó bastante en Europa, porque en Inglaterra y en Francia se enseña a leer a los 5 años, cosa que comparativamente a autores que te lo demuestran en los países nórdicos donde se enseñan los 7, los digamos, si queremos mirar los puntajes en todas esas pruebas de comprensión lectora, los arrasa. Uh-huh. Enseñando, dejando que los niños lean un poco después. No, ella tiene como una preocupación por la precocidad que a mí siempre me ha como molestado un poquito. Hay otro autor, ese mismo, Ángel Gómez, por ejemplo, que hace un extracto de los libros de Montessori, va a decir que Montessori, yo estoy de acuerdo, no promueve la conversación ni entre la maestra ni los niños. No la promueve. Entonces, y eso en primera infancia, pues es que los niños, pues que todo se aprende a hacer haciendo de alguna manera en términos general. Entonces, hablen. O sea, en Montessori tú no ves a los niños discutir, hablando, contando qué hicieron ayer o qué van a hacer y todos hablan. Entonces, ahí. Y yo creo que es válido. Hay ahí habría otras críticas, pero pues de debate, ¿no?
Sí,
quisiera una última, porque esta sí la pongo al debate.
Sí.
Y es la mirada del maestro. A mí, yo, y desde la primera vez que yo leí a Montessori, créanme que yo, la primera pedagoga que yo leí antes de entrar a estudiar pedagogía fue a mamá María Montessori, por condiciones de la vida. Me leí pedagogía científica hace muchos años. Y a mí siempre, digamos, hay gente que me lo discute, que me molesta esa maestra, que su papel es ser amable con los niños, cariñosa, desde luego, y seguir al pie de la letra mis indicaciones, que son seguir mis materiales. A mí me dicen que no, que ella sí habla de que mientras tanto la maestra observa. Yo, digamos, no lo... Ojalá, o sea, hay otras obras de golpe, a mí me falta por leer alguna donde sí dice esa posición, digámoslo así, y ahí sí me voy a ir a... Y ahí sí, digamos, una crítica que yo le oía mucho a los de la gente de práctica pedagógica, que tiene razón, digamos, con Montessori sí a mí hay una ausencia del papel del maestro. Uh-huh. Yo creo que esto... Es muy crítica. Hay gente que dice que eso es mentira, que el Montessori al contrario fue... Pero no, digamos, y eso que se empieza a instalar ahí y que en nuestros días es catastrófico, porque es que en nuestros días lo que tenemos son franquicias de los métodos, o sea, franquicias, sí, las jardines compran ser María Montessori a una entidad gringa que la tiene, que tiene los derechos.
Sí.
Yo digo, pero no hay nada más antipedagógico que las franquicias pedagógicas, me perdona. O sea, porque que Montessori nos dé todo su método, a que yo tenga que seguirlo tal cual ella lo dice, pues no. O sea, y los humanos, la pedagogía vale la pena en tanto profesión, ahí sí, estoy en esa concepción de arte, en el sentido de que yo tengo que resolver ahí. No porque yo no pueda seguir materiales, no, claro que sí, para eso están, y esto. Pero todos readaptamos las cosas, o sea, y las reconstruimos y las podemos hasta enriquecer. Pero esta cosa cerrada de seguir el método tal cual y hacer ta-ta-ta, o sea, estos currículos a prueba de maestros que fue la, digamos que en los 70 peleamos tanto, y que yo siento que están volviendo con todo el dolor del alma.
Sí.
Estamos volviendo otra vez a esas modas del maestro.
De la tecnología.
De la tecnología en el sentido de los currículos a prueba de maestros, donde le decimos, donde creemos que se le puede decir al maestro exactamente lo que tiene que hacer, y él no tiene capacidad de reflexión. Entonces, en ese sentido, digamos como mi admiración por Montessori. Yo sí admiraría en ese sentido a un pedagogo, y de hecho es el que admiro más, bueno, pero es de primaria, no era de infantil. Es Freinet, porque Freinet, sí, a la vez que crean, que pelean con el término método, a la vez que crean unas estrategias, unas técnicas, las llamaba Freinet, crea movimiento pedagógico, los maestros lo es un movimiento pedagógico, ¿sí me entiendes? Un movimiento con los maestros, donde hay una confianza en que son los maestros los que van a cualificar y los que van a terminar, o los que van a construir las formas de trabajo con los niños, o lo que yo llamo las estrategias pedagógicas.
Justamente por todo eso que estamos escuchando de ti, profe Graciela, es mi profunda admiración, porque para uno poder pararse frente a un clásico de la pedagogía y decir, bueno, me quedo con esto, pero definitivamente hay que decir que estas otras cosas no son tan positivas y hay que cuestionarlas y no ocultarlas, hay que decirlo claramente, eso es, uno se quita el sombrero, porque uno necesita muchos años de trabajo y de profundización con un tema, con un clásico, con un asunto, para poder llegar a ese nivel. Esperemos que algunos lo logremos en algún momento de nuestra vida. Pues los invito a nuestra segunda pausa musical, La Cura, de Franco Battiato.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Thank you.
Bueno, escuchamos La Cura, en castellano El Cuidado o La Protección, de otro insigne músico, poeta, director de cine, pintor, Franco Battiato. Murió lastimosamente el año pasado, en mayo del 2021, y había nacido por allá en 1945 en Bolonia. Este músico, poeta, hizo esta canción con un filósofo, con Manlio Sgalambro. Es una canción donde se da sentido a por qué nosotros cuidamos a alguien, a los hijos, a la mamá, al papá, a la pareja, y la importancia de ese cuidado. Con una banda sinfónica, Franco Battiato hace ya en sus años mayores una interpretación, una versión de este clásico que se llama La Cura, que inicia: yo te protegeré de los miedos, de la hipocondría, de las alteraciones de las calles, de las injusticias y los engaños del tiempo. Escuchen pues a Franco Battiato, pero también a nuestro invitado inicial, Fabricio de André, que son dos muy buenos compositores que influyeron sobre algunos músicos latinoamericanos. Bueno, estamos hablando con la profesora Graciela Fandiño, que nos ha dicho diferentes aspectos, podríamos decir, lo bueno, lo malo y lo feo de María Montessori, con una sobriedad, pero también con una solvencia que lo dan la experiencia, los años, y esa solvencia permite que no pontifique, pero que sí transmita su mensaje de la mejor manera y nos permita el diálogo. Vamos a la cápsula pedagógica, que hoy trata sobre las emisoras educativas.
En Pampedia, la educación como fetiche, la cápsula pedagógica.
Un saludo muy especial a nuestra audiencia de Pampedia. En la cápsula de hoy queremos dar continuidad a nuestro programa anterior sobre las diferentes propuestas radiales que tienen como objeto la educación artística. Un saludo muy especial a mi compañera Lili. Hola, Lili.
Hola, Adri. Gracias por el saludo. Un saludo también a la querida audiencia. Quiero hacer un pequeño recorderis sobre la importancia que históricamente la radio popular ha tenido en América Latina y en Colombia. Tal como lo referencia el programa Maestra Tierra al Aire, esta herramienta de propagación de proyectos políticos comunitarios que promueven la construcción y organización social de las comunidades, consolidando de esta forma una identidad campesina. De esta manera, se transmitían franjas enfocadas a la alfabetización de jóvenes y adultos, como el emblemático caso de Radio Sutatensa en Colombia y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, compuesta por 18 escuelas radiofónicas de diferentes países como Ecuador, Bolivia, Chile, Panamá, México, Salvador, República Dominicana, Brasil, entre otros, en los años 80. Es así como la radio popular se convierte en un canal de difusión no solo de noticias, sino también de saberes y conocimientos para las comunidades minoritarias.
Importantísimo, Lili. En un mundo contemporáneo como el nuestro, donde nuestros niños y niñas están inmersos en la era digital, en una época donde todo es inmediato, se busque reivindicar la radio como la posibilidad de llevar a cabo precisamente procesos que van muy ligados a los propósitos de la educación artística, como por ejemplo el desarrollo de la sensibilidad. El estar expuestos la mayor parte del tiempo a las pantallas nos ha quitado la capacidad de crear y de imaginar. Y yo creo que las conclusiones de estos últimos programas deben llevarnos, como siempre, a un lugar de reflexión, una reflexión sistemática de la importancia de reivindicar ese papel y esa habilidad, en especial de los niños más pequeños. La utilización constante de herramientas como, por ejemplo, TikTok, que hacen que los chicos estén todo el tiempo en pro de la inmediatez, no ha permitido el desarrollo de habilidades tan importantes para otros procesos como, por ejemplo, la concentración y la atención. Y todos estos aspectos, Lili, no solo nos generan reflexión, sino también la inquietud, la importancia de ofrecerle a nuestros niños contenidos de calidad. No se trata de no utilizar esas herramientas que hoy en día la pandemia nos demostró que es muy importante utilizarlas de manera adecuada, ofreciéndoles a nuestros niños contenidos de calidad. contenidos que sin duda alguna están directamente ligados a los propósitos de la educación artística en términos, por ejemplo, del conocimiento de sí mismos y del mundo que los rodea.
Claro, Adri, tú lo has dicho. No solo es a modo de reflexión, también es darle importancia al uso de los medios de comunicación, en especial la radio, ya que por medio de esta herramienta se pueden generar diferentes didácticas innovadoras con una finalidad educativa, haciendo partícipes no solamente a los niños y jóvenes, sino también a una comunidad en general, ya que cuenta con una señal de amplio alcance y por ende es capaz de llegar a algunos lugares más recónditos a través de emisoras comunitarias y municipales, medios en los que por lo general se emiten programas alternativos y populares.
Así es, mi Lili. Recordábamos que en el programa anterior mencionaste acerca de la propuesta radial de Madre Tierra, un proyecto súper llamativo y que me llama mucho la atención, no solo porque es un proyecto actual, ya que es importante mencionar, sobre todo a través de la contingencia que acabamos de vivir del COVID-19, nos permitió volver a utilizar la radio como un medio importante para la difusión de contenidos. Por ejemplo, Lili, en el 2021 el MEN lanza su programa radial ECO 2.0. Es una apuesta educativa radial y transmedia para el aprendizaje de inglés y reconocimiento de la diversidad cultural. Es precisamente ese engranaje en el que queremos hacer énfasis en la cápsula de hoy. ¿Cómo se pueden llevar a cabo procesos de la educación artística por medio de la radio? En el caso de esta propuesta ECO 2.0, se planteaban propósitos como pensarse las riquezas culturales y naturales de Colombia y los contextos plurales para apoyar la formación y construcción de los proyectos de vida de los estudiantes. Recordemos que uno de los propósitos básicos de la educación artística como campo disciplinar es precisamente realizar esta articulación del contenido con la riqueza cultural. Y en esta apuesta, por ejemplo, se presenta la historia de un grupo de estudiantes que junto con un amigo británico deciden recorrer las riquezas naturales y culturales de Colombia. A través de sus historias y anécdotas, los niños y niñas de todo el país pueden acercarse al aprendizaje del inglés, lo que quiere decir que se logra en gran medida la posibilidad de articular las prácticas para potenciar las habilidades de competencias específicas, ¿verdad?
Así es, Adri. Otra de las propuestas interesantes en cuanto a programas radiales es el programa de historias en altavoz. Se emite todos los jueves en el horario de 2 de la tarde a 3 de la tarde por Radio Nacional de Colombia. Y es una apuesta tan linda, ya que se tratan temas que contribuyen a desarrollar competencias en lenguaje, pero además incluye relatos que reflejan nuestra diversidad étnica y cultural. La vinculación de la oralidad y la literatura podrán producir conversaciones pertinentes para todas las edades en torno a la lectura.
Así es, mi Lili. Creo que hemos logrado el objetivo en estos últimos programas. Hemos pretendido hacer un recorrido a grandes rasgos de esas propuestas que tienen como objetivo la educación artística. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima entrega, queridos oyentes. Un abrazo muy caluroso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @pampedia en Facebook, también a través de www.radiopedagogica.edu.co/shows/pampedia, donde encontrarán todos los podcasts, o también a través de Spotify buscando Pampedia, la educación como fetiche. Hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto, Vilil.
Chao, chao, Adri, y a todos los oyentes. Un abracito para todos.
Estás en sintonía de Pampedia, la educación como fetiche.
Pues, profe Graciela, un honor de verdad nuevamente tenerte acá. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. No sé si quieras hacer algunas palabras de cierre.
No, pues, ¿qué diría? O sea, incluso diría, retomando las palabras de Guillermo, que precisamente para hacer críticas hay que conocer. Entonces, yo invito, de verdad que invito, la lectura de los pedagogos es fundamental para nosotros los maestros, insisto. Pero la lectura de los pedagogos no nos hace que tengamos que seguir al pedagogo y estar de acuerdo con todas sus ideas, no, eso con ninguno, no. O sea, yo creo que uno tiene que, lo que nosotros como maestros tenemos que construir es nuestra mayoría de edad, nuestro propio punto de vista, irlo construyendo, pero la lectura de los pedagogos es la que más, a mi modo de ver, nos ayuda a construir puntos de vista pedagógicos, digo yo. ¿Sí me entiendes? Pedagógicos. Eso sí nos enseña leer a estos autores. Y no, pues, muy bien, de verdad que muy agradecida de que me hubieran escuchado, de haber estado aquí. Y no, pues cualquier cosa aquí, muy, muy a las órdenes de ustedes cuando quieran, y un placer haber estado, realmente un placer poder decir estas cosas en público y duro y para mucha gente, ojalá. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
Bueno, profesora Graciela, muchas gracias por su presencia hoy en Pampedia. Creo que la audiencia, como nosotros los que estamos acá, disfrutamos de la charla, del diálogo, de sus enseñanzas, de sus críticas, de su posición de vida. La profesora vino muy juiciosa con sus notas, a pesar de la trayectoria que tiene, para hablarnos hoy de María Montessori. Muchas gracias a la profesora Graciela y también a la audiencia.
En el año María Montessori, su vida y obra.
Bueno, profesora Graciela, muchísimas gracias por su compañía en este programa. Para nosotros como docentes también ha sido un placer escucharla y tenerla acá con nosotros en esta amable y amena conversación, donde nos recuerda un poco la vigencia de las ideas de Montessori, la importancia del niño, del ambiente, del mobiliario, de los materiales que estén al alcance de los niños, de la importancia de la libertad desde Montessori de los niños, digamos, es unos elementos fundamentales. Y también algo que nos llama mucho la atención y que centra la mirada es sobre el cuidado de sí. Creo que es una idea muy importante que retoma de Montessori y que nos trae a esta conversación súper actual también para el momento que estamos viviendo y que vale la pena seguir trabajando y transitando sobre ella. Pero también nos llama la atención esa postura y esas distancias que tiene alrededor de Montessori, porque eso, tal como lo decía Gloria, como lo decía José Guillermo, se necesita haber transitado y haber ido hasta las entrañas de los pensamientos, de la producción, de toda lo académico que se ha producido, pero también desde la experiencia, para poder tomar distancia y decir la concepción de maestro que hay allí podría debatirse, podría mirarse de manera distinta, la concepción del juego, ese juego libre y la importancia que tendría en la educación de los niños es fundamental. Nos deja una invitación a la mesa y a todos nuestros oyentes para que retomemos los pedagogos, esas ideas y todos los aportes que nos pueden hacer a la pedagogía, a la educación y a nosotros los maestros y por supuesto a todo el sistema como tal que nos implica en la educación de los niños.
La Pedagógica Radio.
Muchísimas gracias a todos mis compañeros, a Gloria, a José Guillermo. Reiterar nuestro agradecimiento a la profesora Graciela Fandiño y a nuestra audiencia por escucharnos y los esperamos en una próxima emisión. Un saludo para todos.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.